Juan Mailos, asesor jurídico de la Cámara de Comercio y Servicios. Bienvenido, Mailos, un placer como siempre. ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto estar acá. Gracias por la invitación.
Bueno, gracias por venirse hasta acá tan temprano con este frío. Un placer recibirlo como siempre. Bueno, y hoy va a participar de la reunión de autoridades de los Ministerios de Trabajo y Economía con empresarios de PIT-CNT, justamente del ámbito del Consejo Superior Tripartito, para analizar y debatir allí en ese ámbito posibles ajustes o modificaciones a los lineamientos de esta decimoprimera ronda de los consejos de salarios, ¿verdad? La semana pasada el gobierno presentó los lineamientos. Se ha hablado por parte del Poder Ejecutivo, Mailos, de que la prioridad es mejorar la situación de los salarios más reducidos, de los trabajadores con salarios más reducidos, y acá se van a definir en esta ronda de los consejos los ajustes de unos 745.000 trabajadores del sector privado para los próximos 2 años, y las pautas presentadas por el gobierno implican una clasificación en 3 franjas, de acuerdo al nivel de ingresos, propone aumentos preferenciales para la franja inferior y correctivos por inflación en la primera y en la segunda franja, no así en la tercera, que fue algo que había anticipado el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, y finalmente se aplica de esta forma. ¿Cómo ve estas pautas? ¿Qué modificaciones les gustaría a ustedes del sector empresarial que se le puedan realizar? Y bueno, ¿cómo vislumbra o cómo ve que se va a producir esta negociación con el sector trabajador, con la participación del Poder Ejecutivo?
Bueno, la verdad que las pautas habían generado mucha expectativa y bueno, y el otro día se hizo una presentación que estuvo buena. Uh-huh. Estuvo buena, estuvo bastante fundada en los temas de contexto, que yo quiero empezar desde ahí, ¿no? Esta ronda de negociación se va a dar en un escenario de crecimiento reducido. Uh-huh. Tanto a nivel de contexto mundial, regional y, por supuesto, del país. De hecho, se están haciendo correcciones en las previsiones y son todas a la baja. O sea que esa es una de las cuestiones que estuvo arriba de la mesa en la situación de contexto. También, hay reducción en el crecimiento, hay reducción del PBI. Decía una de las láminas que presentó Valcorba, escaso dinamismo prolongado en el Uruguay, o sea, no nos movemos mucho, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. También, si bien se ha corregido el desvío de precios con Argentina, ahora empezamos a tener la brecha con Brasil. Uh-huh. Con lo cual el contexto es un contexto, digamos, a nivel regional y mundial, a la baja, ¿no? En el cual, inclusive para nuestro país, las perspectivas y los pronósticos tampoco nos dan que da para tirar manteca al techo.
No son muy alentadores para usted.
No son muy alentadores. Entonces, en ese contexto, que estuvo bien documentado y bien presentado, se presentan nuevamente lineamientos para negociar. Y en este caso el gobierno vuelve a plantear, un gobierno de izquierda, el tema de los aumentos nominales. Uh-huh. Entonces, cuando se plantean aumentos nominales, lo que se están planteando son aumentos que, si bien sabemos que tienen un componente de inflación y un componente de crecimiento, bueno, digamos que la sumatoria nos tiene que dar el aumento deseado, digamos, o procurado en esta ronda. Y ahí es donde nosotros vemos alguna situación de disparidad, ¿no? Porque por un lado el gobierno apunta al crecimiento económico, está muy bien, el gobierno apunta a mejorar los niveles de empleo, está muy bien, pero estas pautas no nos parecen demasiado consistentes con eso. Entonces, esto un poco en marcos general. Y no nos parecen consistentes por esto que tú decías, se establecen 3 franjas, se establecen 3 franjas sin más. Mucho se habló de los 25.000 pesistas, uh-huh, pero resulta que ahora la primera franja es hasta los 38.950, o sea que no estamos ni siquiera en el eje del salario mínimo nacional, estamos en el eje del salario mínimo nacional más un 65%. Que nos parece muy alto, y no se hace, y luego hay otra la segunda categoría, que va hasta 7 salarios mínimos nacionales y luego más de 7 salarios mínimos, ¿no? Y esto se hace de manera homogénea, cualquiera sea la situación de la empresa. Entonces, la primera dificultad que nosotros tenemos es que estas pautas, estos lineamientos, no respetan, no toman en cuenta las distintas realidades de las empresas, ni de tamaño. Hay que entender que en Uruguay la mayoría de las empresas son pymes o mipymes, ¿no? Son las que crean y mantienen la mayor cantidad del trabajo de calidad. Y bueno, y es allí donde no se les toma en cuenta, a pesar de que hay una frase que dice considerar las heterogeneidades. Yo le pregunté a Valcorba, la respuesta no me la contestaron. Espero que hoy se diga algo más respecto de esto. Porque tampoco parece que tenga sentido que por un lado estemos, el propio Valcorba, yendo al Parlamento a presentar medidas para los departamentos de frontera, que nos parecen atendibles, nos parecen necesarias, y luego cuando se hable de la carga salarial, que en muchas de esas empresas significa el 60% del presupuesto de esas empresas, bueno, se lo carguen sin más con un aumento de esta naturaleza. Porque hay que entender, la franja de más abajo, de la gente que gana menos, tenemos que entender que es la gente que tiene menos preparación. Y es la gente que tiene más vulnerabilidad en su puesto de trabajo. No solamente para ingresar, para llegar a tener el trabajo, sino que tiene la vulnerabilidad de mantenerlo. Y para mantenerlo, bueno, hay que remar y si empezamos a hablar también de los temas de tecnología, es ahí, a ese sector, en el que le pega con mayor dureza. Entonces, en definitiva, vemos unas pautas que vuelven a lo que ya han manifestado otros gobiernos de izquierda, los aumentos nominales, pero a diferencia de otras oportunidades, se hace sin más, sin ningún otro tipo de situación, que en otras veces se hacía, porque antes...
Por ejemplo,
¿te acordás que se hacía en los sectores en problemas, sí, sectores, ¿no? Que después...
Había por distintas situaciones laborales.
Sí, en la negociación después nos peleábamos mucho a ver si el sector estaba en problemas o si era un sector más dinámico.
Lo que pasa es que ahí está capaz que la dificultad. Eso al final termina quizás siendo también muy subjetivo o quizás ambiguo. ¿Qué es en problemas? ¿Qué es dinámico? ¿Qué es en crecimiento?
Está bien.
Acá cuando se hace de una manera... homogénea para todos, lo que se toma en cuenta sí es el salario que perciben esos trabajadores y cuán reducidos son.
Está bien, es una elección política y se hace y yo la respeto. Lo que digo es que no nos conforma y a nuestro juicio sin más. Esto va a impactar en niveles de empleo.
¿Y ustedes cómo lo aplicarían esto para que usted sea más justo, digamos?
No.
Que no sea nominal.
Que no sea nominal. Digo, yo ahí no me meto. Yo, por supuesto que yo prefiero que no sea nominal, sí, que pueda ser al alza o a la baja. Ahora ya nos dijeron que los aumentos son solamente en alza. Si luego el empresario adelanta y se pasa y da de más, no va a poder desquitarlo. Está. Esas cosas yo entiendo que tienen más que ver con cosas conceptuales, ideológicas, yo no la... Pero esto así, tabla rasa, me parece que los promedios ahogan a los enanos, y acá los enanos son las empresas que tienen menos posibilidades y las que pueden tener dificultades. Entonces nosotros tenemos que decir, perfecto con estas pautas, ojo, guambi abajo con el tema del empleo.
Usted hace poco, cuando estuvo en la OIT presentando justamente la postura sobre el sector empresarial de nuestro país en el marco de la negociación, usted volvió a defender el tema de la negociación bipartita, ¿no? Como un instrumento para justamente acordar no solamente el salario, sino las condiciones laborales. De hecho, dijo que el Consejo de Salarios debe ser solamente para negociar los salarios, ¿no? Es un reclamo del sector empresarial que viene desde que se aprobó la ley en el gobierno de Vázquez, el primero, ¿no? Fue la negociación colectiva. Y usted siempre ha dicho que la ley tiene muchas normas que obstaculizan más que favorecer la negociación. ¿A qué apunta con eso concretamente?
No, yo lo que quiero que quede claro es que no es lo que yo opino, es lo que dice el convenio 98, que digamos que fomenta la negociación colectiva. Y es bien claro en ese sentido. Los consejos de salarios, o sea, la negociación tripartita, es para fijar salarios mínimos y categorías. Más allá de eso, el resto de las condiciones de trabajo y el plus que se quiera dar a los trabajadores debe ser negociado en la unidad de producción, en la empresa. Pero eso no es lo que digo yo, es lo que dice el convenio 98 y es lo que la ley del gobierno de Vázquez no tomó en cuenta, y eso motivó la queja y eso motivó que la OIT nos diera la razón. De hecho, en el gobierno anterior se hizo una ley modificativa para ver si se llegaba llegamos a mejorar en una cantidad de aspectos, pero nos queda el artículo 12, que es justamente el del contenido de la negociación tripartita, y en eso tenemos una visión que sabemos que es antagónica con el actual gobierno, y bueno, y nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que nos parece que es lo que establece los convenios y lo que debe ser. Acá se dice no, porque la negociación, como la conocemos, está muy desarrollada, la negociación como la conocemos, no sé. La negociación que nosotros conocemos muchas veces son imposiciones negociadas al sector empleador.
¿Por parte del gobierno, dice usted?
El gobierno de turno.
Y en la negociación bipartita, el sector, los empleados, el sector trabajador, ¿no están en inferioridad de condiciones con el sector empleador?
Pero no tienen un sindicato que trata de igualar esas condiciones. Y no hay sindicato de rama que nosotros conocemos acá que tienen una fuerza impresionante. Entonces, no es un argumento ese que en el siglo XXI podamos mantener con cierta credibilidad, ¿no? Hoy tenemos un sindicato que está parando el sector de la pesca y ni el gobierno ni nadie ha podido hacerlos entrar en razones para que se sienten en una mesa. Hay convenios colectivos vigentes y esta gente sigue haciendo lo que hace a vista y paciencia del gobierno y sin mucho resultado para que vuelvan al trabajo. Entonces eso no es un argumento, pero en fin, eso es una cuestión más de fondo y es una cuestión que está allí en la OIT y que seguramente vamos a seguir discutiendo porque no tenemos acuerdo.
Doctor, lo consulto sobre dos temas. Uno, la propuesta del gobierno de que esta negociación no supere los 90 días. ¿Qué opina? Y después el tema de estas pautas salariales, que estamos en el medio de una competencia muy fuerte por el tema Temu, que está afectando al comercio. Quería también una evaluación de su parte sobre qué puede hacer el gobierno además para ayudarlos con este asunto Temu.
Empiezo por esto último, ¿no? Lo de Temu es un tema que vino para quedarse en cierto sentido. Hay obligaciones internacionales del país, tiene una implicancia hoy que ya trasciende el comercio de menudeo, ya le está pegando a todo el comercio. Allí las soluciones que se están viendo es que este comercio que se está desarrollando de esta manera exponencial esté sometido en cierto sentido a las mismas reglas que el resto, ¿no? Por ejemplo, que pague IVA, ¿no? Y bueno, claro. y es una manera de dar la señal de que se trata de nivelar un poco. Yo creo que la solución debiera ir por ahí y luego va a haber que monitorear la realidad, ver cómo se comporta. Lo que pasa es que uno tiene que entender que la gente actúa con criterio racional, todos actuamos con criterio racional. Entonces, si me ponen el producto en mi casa, ¿no?, y sale sensiblemente menos, está. Pero el comerciante tampoco tiene la culpa de que el país sea caro y tenga muchos impuestos, ¿no?
Claro.
Así que en cuanto a Temu es va por ahí y bueno, ojalá se pueda equilibrar un poco, porque está impactando de manera decidida en los comercios, y es un tema que está muy erotizado, en el sector. Tenemos reclamos a diario de todo el país y es complicado.
Y lo primero, la propuesta del gobierno, que no se extienda esta discusión
nosotros,
más de 90 días.
Bueno, nosotros nos parece que es muy razonable solicitar eso. Lo que pasa que sabemos que va a ser de muy difícil cumplimiento.
En los papeles no pasa eso.
No pasa, pero sí, nosotros aspiramos a eso, porque hay un elemento que es importante también tener en cuenta, que que a partir del 30 de junio para el empresario le aparece la retroactividad. O sea que si tú te comes tres meses de negociando, vas a tener que pagar el aumento durante esos tres meses y bueno, se te genera una deuda, que si decimos que los aumentos son medios complejos, si los sumamos por tres meses, más complejo. Y ni quiero decirles que muchas veces terminamos cerrando acuerdos en diciembre, que además en diciembre vienen el medio aguinaldo, las licencias, etcétera, etcétera, y eso pone bastantes dificultades financieras a muchas empresas.
Se nos termina el tiempo brevemente. ¿Tiene algo para opinar o que quiera decir sobre la propuesta del PIT-CNT del 1% de impuestos que fue descartada ya por el gobierno, pero para la población más rica? López Mena salió muy duro a criticar que era una propuesta fuera de época. ¿Usted qué piensa al respecto?
Yo estoy casi como las películas de americanas, ¿no? Descanso con respecto a esa pregunta. Me parece que el país no resiste mayor carga tributaria en ningún estamento y bueno, y que cualquier cosa de esta no es neutral, ¿no? Si se aumentan impuestos, bueno, tendremos impacto en inversiones, tendremos impacto en otras cosas que me parece que no tiene mayor sentido.